Primera de Juan, capítulo 4. Vamos a leer versículos 7 a 21 y versículos 1 a 5 del capítulo 5. Primera de Juan 4, desde el versículo 7 hasta el versículo 5 del capítulo 5. Dice así la palabra de Dios: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por Él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra, porque podemos leerla, porque podemos aprender de ella, Señor. Danos a todos corazones abiertos, danos a todos la atención y la reverencia debida, Señor, porque no son palabras mías, sino tuyas. Y a mí ayúdame en eso, Señor, a predicar solo tu palabra fiel, solo tu palabra como está escrita. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, y te pedimos juntos, en su nombre. Amén. Este pasaje es un pasaje hasta cierto punto conocido, hasta cierto punto famoso por la cantidad de veces que menciona el amor. En una dualidad, tanto el amor que Dios nos tiene a nosotros como el amor que nosotros debemos de tenerle a otros a causa de Él mismo. Es curioso porque pareciera que solamente está repitiendo y repitiendo y repitiendo la misma cosa, como para dar énfasis. Y sí, hace repeticiones, hace énfasis en verdades muy importantes, pero también podemos aprender varias cosas y podemos aplicar varias cosas en nuestra iglesia local. De este pasaje aprendemos que debemos amar a otros porque Dios primeramente nos manda hacerlo. Él nos amó primero, nos muestra cómo hacerlo y también ese amor es fruto de nuestra relación con Él. Y vamos a ver parte por parte a través de estos versículos. Primeramente, el mandamiento. Es muy claro, somos mandados a amar a otros. Versículos 7 y 8. Esto es un contraste, como vamos a poder ver. Versículos 7 y 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Ahí está el mandamiento. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque es amor. Entonces podemos ver dos verdades súper importantes aquí. Primeramente que Dios mismo es amor. Él en sí, en su esencia, en su naturaleza, es amor. Por tanto, es la fuente del amor. Dicho en otras palabras, el amor le pertenece a Dios, mana de Él, como es obvio, ¿no? Una llave de agua dulce no va a producir agua salada, porque es de agua dulce. Entonces, Dios es amor en sí, en su ser, en su persona, y por tanto es la fuente de ese amor. Leemos en estos primeros versículos, después del mandamiento, este contraste. El que ama, el que puede amar y el que puede obedecer este mandamiento es el que conoce a Dios. Y aquí la palabra conocer no nos refleja solamente un conocimiento intelectual. No es solamente de saber que Dios existe. Ese no es el conocimiento que nos da el amor. El conocimiento que nos da ese amor es el pertenecer a Dios. La Biblia habla a veces, cuando habla de los hijos de Dios, cuando habla del rebaño de Dios, dice que Dios les conoce. Entonces podemos deducir que habla de un conocimiento diferente. Porque obviamente Dios conoce a todos. Dios no está sentado en el cielo y dice: ah, ese señor, ¿quién es? Ah, no, a ese sí lo conozco. Pero ese, ¿quién sabe? Como que... No, sabemos que Dios conoce a cada uno, a toda su creación. Incluso sabe cuántos cabellos hay en su cabeza. Este conocimiento del que habla aquí, tanto Dios conociendo a su pueblo, como su pueblo conociendo a Dios, nos habla de una relación. Una relación que, como vimos en la escuela dominical, no puede existir sin esa conciliación y sin esa salvación que solo trae Cristo. Entonces, esta carta, por el lenguaje que vemos en ella, decimos que está hablando a cristianos. No tenemos una audiencia específica. Algunos estudiosos creen que es como una circular que fue pasando en varias iglesias. Algunos otros piensan que es una carta que fue dirigida a ciertas personas conocidas y amadas por Juan. No sabemos, pero sabemos que son cristianos. Sabemos que son cristianos. Les llama amados. Entonces vemos este gran contraste. Si puedes amar, si puedes cumplir este mandamiento, es porque Dios te conoce y tú le conoces a Él. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es algo natural. Es algo natural que nosotros producimos como un fruto cuando somos parte de la familia de Dios. Sí, es un mandamiento, pero es un mandamiento para el cual estamos capacitados. Y es la manera en la que Dios trabaja. Leímos apenas los 10 mandamientos. Dios da la ley, Dios da estos preceptos. Pero la introducción es muy importante, porque no da los mandamientos y después se presenta como su Dios, sino todo lo contrario. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, que te liberé. Pasado a este contexto, yo soy Jehová tu Dios, quien te salvó, quien rompió las cadenas de tu esclavitud al pecado. Yo soy tu Dios. Tú me conoces, yo te conozco a ti. Por tanto, te mando que se amen, que ames a tu prójimo, que ames a tu hermano. Estás capacitado para hacerlo porque yo soy tu Dios. Yo, Jehová, el Dios que es amor y que es la fuente de todo amor, te conozco, te he salvado y te he capacitado para que hagas esto. Entonces, claro está. Si no estamos con Dios, si no le conocemos y Él no nos conoce, no estamos capacitados para seguir este mandamiento. ¿Podemos hacer algunas buenas obras? ¿Los incrédulos pueden hacer algunas buenas obras? ¿Sí? Incluso pueden demostrar amor hacia sus familiares, hacia algunos amigos. Pero este no es el amor que Dios está solicitando aquí. Vamos a ver más adelante ese amor incondicional que es ejemplificado por Él mismo. Entonces, nos manda a hacer algo, pero nos capacita también para hacerlo. Si tú no eres capaz, la Biblia dice, es porque no has conocido a Dios. Eso no le quita que sea difícil. Eso no quita que sea algo progresivo, vamos a ver a continuación. Pero podemos hacerlo. Dios no manda cosas que no podamos hacer. No lo hacemos perfectamente, claro está, pero podemos hacerlo porque conocemos a Dios y Él nos conoce. La siguiente cosa es que el amor viene de Dios. Por tanto, Él nos da ese ejemplo de cómo amar. Versículos 9 a 11 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. En el versículo 9, Dios nos muestra la prueba de amor más grande. Dice, en esto Dios nos mostró el amor, que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aún ustedes que tienen hijos, aún ustedes que tienen esposo, esposa, creo que no pueden pensar ni imaginar un acto más grande de amor que la cruz. Aun cuanto más puedan amar a sus hijos, a sus padres, a sus esposos, a quien sea, no creo que podamos dimensionar el amor que se mostró en la cruz. Dios mismo, Dios el Santo, el Justo, el Perfecto, el lleno de amor, demostrándonos ese amor, entregando a su único Hijo. Y no solo entregando a su único Hijo y dándole una muerte digna y bonita y sin dolor, sino enviándolo a padecer durante toda su vida, a servir y a pasar la muerte más dolorosa que ha existido en la historia. Y todo eso por personas viles, sucias, que estaban en enemistad con él, que no le querían, que no le aceptaban, que lo querían lo más lejos posible, que eran sucios, pecadores, y hablo de todos nosotros. ¿Quién de ustedes entregaría a su hijo a la muerte para salvar a un asesino que no conocen? ¿Quién de ustedes entregaría a su hijo a la muerte para salvar a un violador? Nadie, ¿verdad? Pero Dios sí. Dios sí lo hizo. Demostró el amor incondicional. Demostró el amor perfecto. Nosotros deberíamos, por lo menos, querer llegar a acercarnos un poco a ese amor. Sabemos que no somos perfectos y que no lo vamos a hacer. Que vamos a seguir con pecado hasta el día en que estemos con Dios en su presencia. Pero deberíamos esforzarnos pensando en lo que Dios hizo por nosotros. En el versículo 10 nos muestra a Dios claramente en qué consiste el amor y que Él es la fuente. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo para pagar por nuestros pecados, para morir por ellos, para restaurar la relación con nosotros, para que nosotros le pudiéramos amar. Él nos tuvo que amar primero. Así de sencillo. A veces tenemos muchas reservas en cuanto a cómo nos acercamos y cómo nos relacionamos con otros. Y siempre esperamos, no, la otra persona tiene que dar el primer paso, ¿no? Si no me saluda, no lo voy a saludar. Si no se acerca, no me voy a acercar. Si no me pone atención, no le voy a poner atención. Y todo lo condicionamos, todo lo condicionamos. Dios no condicionó nada, en primera porque no podía recibir nada de nosotros. Y no solo no podía recibir nada de nosotros, sino que no quería recibir nada de nosotros. El amor debe ser así, incondicional. En el versículo 11 nos dice, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Y cómo es así? Pues justo lo que decía, sin condiciones. No es, si tú haces esto, yo te voy a amar. Si tú me pones una buena cara, yo voy a estar bien contigo. Si tú llegas y vienes hasta mi lugar a saludarme, vamos a estar bien, pero si no, no te voy a hablar. Esas son cosas muy prácticas para nuestra iglesia local, para nuestro trabajo, para lo que sea. Esperamos eso, esperamos como si nosotros fuéramos tan importantes, como si a nosotros fuéramos los que merecemos la honra y merecemos casi casi un culto para que estén bien las personas con nosotros. Tampoco debe haber distinciones ni excepciones. Veíamos que Dios amó a personas no por algo que hubieran hecho, no por algo que fueran. Amó a lo vil, amó a lo despreciado, amó a los enfermos, a los que necesitaban de Él, no a los que tenían mucho para dar, no a los ricos. Dios no hace ese tipo de distinciones. Tampoco hace el tipo de distinciones de tú me caes bien, te voy a amar. Tú no tanto, aléjate. Y la verdad es que nosotros sí actuamos así a veces. A veces se nota mucho y a veces no tanto, pero somos renuentes. No queremos estar con algunas personas, no queremos hablar con algunas personas. Solo con, nuestro grupito, los que nos cae bien, y ahí sí somos todo amor. Y eso aplica para todos, desde mí hasta todos. Pero Dios no hizo ese tipo de distinciones. Obviamente sin esperar nada a cambio, como les dije, Dios no esperaba nada de nosotros. No podíamos ofrecerle nada al Dios Santo, al Dios Perfecto, al Dios Creador. Y nosotros igual no debemos esperar nada. No debemos tener expectativas de si yo soy amoroso, tienen que ser amorosos conmigo. El mandamiento es para cada persona. Hazlo y vívelo tú. Ora por tus hermanos. Ora por ti mismo si no lo estás haciendo. Que queramos cada día ser más parecidos a Dios en su amor. Y esto debe ser continuo. Debe ser sin fin. No debe ser un día sí, un día no. Hoy me levanté de buenas. Qué bonitos todos mis hermanos. Pero hoy me peleé con mi esposa y ¡ay, no se me acerquen! El amor es continuo y sin fin. Dios no se levanta un día, por decir levantar, porque sabemos que Dios no duerme. Pero Dios no amanece un nuevo día y dice, hoy me cayeron gordos, que se las vean por sí mismo. Dios está con nosotros y Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo. Amándonos a pesar de nuestros pecados. A pesar de cómo nos comportamos, porque todos sabemos que no es de la mejor manera. Y no es con la obediencia que Dios merece. Pero Él está ahí y nos ama porque no hay condición, porque no hay distinción, porque no espera nada a cambio y porque no hay fin. Eso nos enseña Dios de cómo amar. Y eso es lo que nos pide cuando nos manda a amar a otros. Lo siguiente es que este amor nos da seguridad de que estamos con Dios y somos sus hijos. Eso lo vemos en los versículos 12 a 16. Dice, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces, a través de este amor, a través de este amor que reflejamos hacia otros, podemos también tener seguridad de que estamos con Dios y que somos sus hijos. En el versículo 12 podemos aprender que el amar a otros es señal de que Dios está con nosotros y que nos está santificando. Vimos al principio que no podemos realmente amar si Dios no está con nosotros, si Dios no nos ha conocido y nos ha salvado. Si estamos perseverando en este amor, aunque no perfecto, pero nos estamos esforzando por ello y queremos activamente obedecer este mandamiento de Dios de la manera en que Él nos manda hacerlo, podemos tener la certeza de que somos de Él. Podemos tener la certeza de que está trabajando en nosotros y nos está santificando. Dice el versículo 12, su amor se ha perfeccionado en nosotros y se seguirá perfeccionando hasta el día del juicio, hasta el día de su venida, hasta el día en que estemos con Él. También tenemos la certeza de que tenemos su Espíritu. En el versículo 13, dice, conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros porque nos ha dado su Espíritu. Porque nos ha dado esa guía. Porque nos ha dado esa, llamaríamos, conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y esa ayuda para cumplir con esos mandamientos. Versículo 14 nos enseña que si amamos, también testificamos de Dios y de su amor. Es un testimonio práctico. A veces podemos hablar, pues, palabras muy bonitas, palabras muy fluidas. Algunos de aquí tendrán mucha facilidad para la palabra. Podrán evangelizar de una manera increíble. Pero el amor también es un tipo de testimonio y también es un tipo de evangelio. El pastor lo dijo hace no mucho. ¿Qué pasa cuando alguien nuevo llega? ¿Cómo se siente? ¿Siente el amor de Dios? ¿Ese amor incondicional? ¿O se siente rechazado, tal vez excluido, tal vez solo? También testificamos con nuestro amor. Testificamos con nuestro amor quién es nuestro Dios, quién es nuestro Salvador y qué nos enseña. A veces tal vez no tenemos la oportunidad de hablar con las personas o con todas las personas, pero ellos sí pueden observarnos. Pueden ver nuestro comportamiento, no solo aquí, afuera. Dice Pablo, ¿no?, que nuestra vida sea una carta viva, que pueda testificar sola de lo que Dios ha hecho por nosotros. Allá queremos llegar, hermanos. El que es salvo puede hacer esta confesión, y no solo de boca. El versículo 15 dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Pero una vez más, no es una confesión que se haga solamente con palabra. No cualquiera que diga Señor, Señor, es su Hijo. Podemos hacer como hijos de Dios esta confesión de que Jesús es nuestro Salvador y que Dios, que Jehová es nuestro Dios, a través de este amor, a través de estos frutos. El versículo 16 dice: nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Si somos salvos, conocemos la obra de Dios y sabemos que estamos con él y él con nosotros. Amándonos unos a otros, podemos estar seguros de la obra que Dios hizo en nosotros. Es algo natural, que no es fácil, que se va perfeccionando, que Dios trabaja, pero que está ahí. Está el deseo en tu corazón de en verdad amar como Dios te amó. Si no lo está, la Biblia nos invita a reflexionar, a pensar. Entonces, tal vez no conocemos a Dios. Que estemos felices y el amor está ahí porque estamos seguros de nuestra salvación y nuestra unión con Dios. Y si no lo está, que clamemos a Dios por su perdón, por su salvación, para que podamos tener ese verdadero amor. El siguiente punto, este amor también, aparte de la seguridad, nos quita el temor. Versículos 17 y 18 dice: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Versículo 17: si nos conducimos de esta manera y tenemos el fruto, debemos tener confianza de nuestra salvación. ¿Por qué habría temor hacia el día del juicio? Alguien que conozca estas verdades podría tener temor al día del juicio porque está separado de Dios. ¿De qué otra manera podría haber temor? Si la Biblia es clara, el que está con Dios, el que es hijo de Dios, no va a sufrir el juicio. No va a sufrir el infierno. Entonces, el temor está por esas cosas. Entonces, si tenemos este amor, No hay ese temor. Podemos estar seguros y firmes para el día del juicio y cuando Cristo regrese, estar seguros de que vamos con Él, porque Él nos amó primero y amamos como Él. El amor de Dios nos quita todo el temor. La perfecta obra de Cristo, que es nuestro fundamento para vivir y para tener esperanza, nos quita todo el temor. Y debemos vivir una vida a la luz de eso. Confiados, pero actuando. Seguros, pero en acción. Así es como debe vivir el cristiano. Esa es la naturaleza del cristiano. Seguro, confiado, tranquilo, en paz, pero poniendo las manos a la obra. No siguiendo las leyes y los mandamientos de Dios por temor o por querer alcanzar la salvación, sino porque ya la tienen y quieren obedecerle. Por amor, por agradecimiento. Así debemos andar en nuestro caminar cristiano. En los versículos 19 al 21 podemos encontrar un resumen de todo lo que hemos visto. Dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Podemos resumir todos los demás versículos en estos tres. En el versículo 19 vemos claramente que amamos solo porque Dios nos ama primero. Solo porque Dios nos conoce y nosotros le conocemos a Él. En el versículo 20, no amar a otros y decir que sí amamos a Dios es una contradicción. No podemos vivir una vida solamente de palabras. Diciendo, sí, sí amo a Dios, sí yo estoy por Dios. Y cuando un hermano se te acerca para pedirte ayuda, no, no puedo. Cuando un hermano se te acerca para pedirte un consejo, no, luego. O habla con otra persona. No digo que podamos resolver todos los problemas de nuestros hermanos. Tal vez quisiéramos, pero no podemos. Pero es la parte de nuestro corazón. ¿Cómo está nuestro corazón para ayudar y amar a otro? ¿Qué tanta disposición tenemos? ¿Qué tanto sacrificio estamos dispuestos a hacer? Recursos, tiempo, dones, no sé. ¿Qué tanto estamos dispuestos a sacrificar para demostrar que sí amamos a otro? Porque decir con la boca que amamos a Dios y demostrar lo contrario para con nuestros hermanos, contradicción total. Y un cristiano no puede vivir así. Una vez más, si es tu caso, te invito a reflexionar. No digo que lo hagamos perfecto, una vez más, ese es el énfasis también. Todos fallamos, todos estamos en el proceso y en la santificación. Pero el deseo debe estar en el corazón, porque es puesto por Dios y es a causa de lo que Dios hizo por nosotros. Y si eso ya fue hecho, entonces tiene que estar. En el versículo 21 vemos el mandamiento y el resultado. Ama a Dios y a tu hermano. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Van de la mano. No puedes separarlo. No existe una persona que ame verdaderamente a Dios y que aborrezca a sus hermanos. No existe. Es inseparable. Entonces es hasta cierto punto también un resultado. Debemos poner esfuerzo, claro que sí, pero también es natural. Es resultado de lo que Dios hizo por nosotros y de su obra. Está ahí. Esforcémonos pues. Llegamos al capítulo 5, estos primeros 5 versículos que complementan lo que estamos viendo. Podemos ver como título que Jesús es la clave. Jesús es la clave de todo esto. en el versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Hablamos de conocer a Dios, hablamos de Él conociéndonos a nosotros, pero eso puede sonar muy ambiguo. ¿Cómo conocemos a Dios? ¿Cómo somos parte de su rebaño, de su familia, de su pueblo? La clave es Jesús. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Todo aquel que cree el Evangelio, que cree que se arrepiente de sus pecados y que cree que Cristo lo redime, ese es el que es salvo. Ese es el que es nacido de Dios, el que conoce a Dios, el que se le otorga el amor y el que puede amar. Todo viene de Cristo, todo viene del Evangelio. Todo lo que somos capacitados y todo lo que somos amados viene de ahí. Como aplicación también, podemos demostrar nuestro amor para con el mundo compartiendo el Evangelio. Si esa es la única manera en la que pueden unirse al pueblo de Dios, restaurar su comunión con Él, ser salvos, ser llamados sus hijos, ser amados y poder amar, entonces nosotros podemos demostrar amor a través de compartirles el mensaje. Que nos impulse también eso a la evangelización. También nos dice la palabra que mostramos el amor siguiendo los mandamientos. Versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. También hemos visto de manera general que debemos amar a Dios. Debemos, por tanto, amar a otros. ¿Pero cómo? Pues Dios también ha sido muy misericordioso en dejarnos su ley, en dejarnos sus mandamientos y dejarnos un camino claro para amar a otros. Si cumplimos la ley de Dios como está escrita, vamos, por tanto, a amar a otros. Es consecuencia. Por ejemplo, la ley nos dice que no debemos matar. Eso es muy claro. Obviamente, demuestras amor no matando a una persona, ¿no? Pero ¿qué dijo Cristo? Aborrecer, odiar, es lo mismo que el homicidio. Entonces, si no hacemos esas cosas, las tenemos que reemplazar por otras. Es como una computadora, si le quitas el sistema operativo y la dejas así, no tiene nada. Tienes que instalar otro sistema operativo para que pueda funcionar. Así es con nosotros. Quitamos lo malo, no matamos, no aborrecemos, pero entonces, ¿qué hacemos? Vemos por el bien de las personas. Si no codiciamos, no tenemos envidia, entonces, ¿qué sí tenemos que hacer? Ayudar a las personas. Si tenemos dinero, compartirlo. Si tenemos una casa donde podamos hospedar, hacerlo. Si dice que no robemos, entonces podemos tal vez comprar una despensa para un hermano en necesidad. Son cosas muy prácticas. Pero así se demuestra. Obedecemos los mandamientos, no hacemos las cosas que nos manda Dios no hacer. Y las reemplazamos por las cosas que podemos hacer prácticamente para demostrar ese amor. Y vemos que no es gravoso. En el versículo 3 al final nos dice, sus mandamientos no son gravosos. Es natural, es por amor, es por agradecimiento. Queremos ir en ese camino, demostrando el amor como Dios lo hizo para nosotros. Y como punto final, el mayor acto de amor de la historia, Cristo y su obra, nos da la victoria ante el mundo. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La victoria la tenemos solamente en nuestra fe, solamente en Cristo. ¿Cómo podemos vencer al mundo? ¿Vencer al mundo en qué sentido? En el sentido de somos una oposición al mundo porque estamos peleando la batalla espiritual del lado de Dios. Si fallamos, si hacemos cosas que hace el mundo, si pecamos, pero no estamos en el frente de batalla del lado del mundo, estamos en el frente de batalla del lado de Dios. De Dios, quien tiene ya la victoria. Dios venció al mundo, Cristo venció al mundo, Cristo venció al pecado y a la muerte en la cruz. Cristo reina y reinará plenamente por la eternidad después de su segunda venida. Todos sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies. ¿Creemos eso? Si creemos eso y si tenemos fe y si hemos sido adoptados a su familia, nosotros reinaremos también. Tenemos victoria. ¿Porque somos muy fuertes? ¿Porque amamos mucho? ¿No? ¿Porque somos mejores que los que no están aquí? ¿No? Porque Dios nos amó y tenemos fe en Cristo. Punto. Somos victoriosos porque tenemos fe en Cristo. Somos vencedores porque creemos en el que venció, Cristo nuestro Salvador. Entonces, si somos sus hijos, que esto nos impulse a amar. Que el amor de Dios demostrado no solo a través de su provisión, de su cuidado, de su creación, sino de la obra más grande de toda la historia, la muerte de su Hijo, nos impulse a amar así. No perfectamente, pero sí con esas características, sin condiciones, sin esperar nada a cambio, en todo tiempo, sin distinción. Y que ese amor que tengamos hacia otros nos dé la seguridad de que Dios nos ama y que somos vencedores, que estaremos con Él reinando por la eternidad. Y que eso nos impulse a demostrar nuestro amor compartiendo este mensaje con los que no le conocen. Siempre haciéndoles hincapié en que no hay otra manera, no hay otro camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Nadie ama si no es por Él. Nadie es victorioso si no es por Él. Que meditemos en eso. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos tantas gracias por tu salvación, por tu amor hacia con nosotros, porque de no ser por ello, nosotros estaríamos completamente alejados de ti, completamente separados, Señor. Sin ganas de buscarte, sin la capacidad de buscarte, Señor. Gracias porque nos levantaste de la muerte, nos diste la fe, nos diste la salvación, Señor. Gracias por tu Hijo Cristo. Gracias por lo que Él hizo y por la seguridad que eso nos da. Ayúdanos a amar a otros así como tú nos amas. Ayúdanos a ir perfeccionando ese amor cada día del resto de nuestras vidas, Señor. Y que estemos gozosos porque al final estaremos contigo, victoriosos por Cristo. Te pedimos y agradecemos todo en su nombre. Amén.